Continuamos en esta primera emisión de Tiempo de Campaña rumbo a las elecciones nacionales. E ingresamos ahora en el primero de los módulos de análisis de cómo está funcionando, cómo se está viendo esta campaña. Y empezamos por lo más general. Antes de hablar de cómo se presentan las listas que están en disputa, les propongo que nos concentremos en las fórmulas presidenciales y sus campañas institucionales. Cómo se muestran los candidatos, por ejemplo, en esa publicidad específica de la fórmula, donde no aparecen las listas. En primer lugar, nos detenemos en el caso del Frente Amplio.
Danilo no es segundo de nadie. Lo de Vice es un pretexto. Lo que de verdad quiero es que nos mejore el cuadro y protagonice el gobierno. Estos 5 años de éxito le deben mucho al talento de Danilo. Y en el gobierno, qué bien.
En este anuncio que está a cargo en la voz de José Mujica, quien aparece más en pantalla es Danilo Astori, que va interactuando con distintos dirigentes del Frente Amplio e incluso con actuales figuras del gobierno, como por ejemplo el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García. Luego se lo ve conversando con el propio Mujica y se intercalan imágenes de Astori solo en distintos momentos, en un acto, en una mesa trabajando, etcétera. Finalmente un locutor habla sobre una imagen donde está el logo del Frente Amplio de esta campaña y se ve a Mujica y Astori caminando al aire libre. Una de las particularidades de esta pieza es que Mujica, salvo cuando se muestra una imagen de Astori y Mujica en un acto, siempre está vestido de traje, pero sin corbata. Monserrat Ramos, Roberto Porcekansky, Luciano Álvarez, ¿cómo están viendo la campaña de la fórmula presidencial del Frente Amplio?
Bueno, yo personalmente la veo como muy formal y muy previsible, en contraposición con lo que veíamos habitualmente del Frente Amplio en campañas anteriores. Inclusive lo que noto es que Mujica se estaba perfilando como un candidato posible para la presidencia y hoy por hoy ha cambiado la estrategia y ha puesto en el centro de la discusión a Astori. No sé cuál es la motivación que lo guía, pero evidentemente está poniendo el acento en la gestión del gobierno y en Astori, denotando que esas son las fortalezas que él considera pertinentes para ganar las elecciones.
Sí, eso es muy claro, ¿no? Es un énfasis sí. Que se insinuaba, pero ahora queda planteado con toda fuerza.
Que esta campaña tiene algunas novedades, me parece, respecto a otras. En primer lugar, yo tengo la impresión que es una campaña, particularmente aplicándolo a este aviso, es una campaña que yo llamaría móvil. Es decir, se juega más como un partido de ajedrez o de fútbol, o de lo que ustedes quieran, donde muchos avisos en realidad están construidos en respuestas a. Si notoriamente este aviso del que estamos hablando es construido en respuesta a la idea de que Mujica no es suficientemente técnico, que carece de esto, del otro, de lo demás allá, y este aviso es como hasta ingenuo en el sentido de le respondo a, hasta ya alguna, mi hijo más chico me decía, siempre parece que le está dictando a Astori y el otro toma apuntes, ¿no? Hay como un exceso. Y la otra cosa es que...
Es como un exceso en el protagonismo que se le adjudica a Astori.
Exacto, es decir, pero notoriamente, si viene un extranjero que no sepa nada del contexto, puede no entender el sentido del aviso. Pero ese es un aviso que tiene un sentido extremadamente claro. Ese y el otro que dice uno se choca con un ingeniero, con esto, con
un economista. Otro,
un economista. No, primero con un economista.
Y después con un ingeniero.
En realidad hay dos ingenieros ahí. No, y así sucesivamente. Me parece que ese es bastante emblemático de esa campaña que yo digo que juega un partido, que está de ida y de partido de ida y vuelta. Y la otra cosa es que es claro que el Frente Amplio por primera vez enfrenta una campaña donde tiene dos caminos. Una es la defensa de una acción de gobierno, cosa que nunca le había sucedido, y la otra donde siempre se sintió más cómodo en identificar y atacar a un adversario, ¿no? Y bueno, tiene desafíos y va y vuelve. Y la otra cosa me parece que para cerrar esto, hay demasiado Photoshop.
Estoy totalmente de acuerdo.
Se le notan los piolines, es decir, es una publicidad que no
aclaremos
tiene...
Aclaremos el término para los oyentes, demasiada fotografía retocada.
Hay demasiado retoque, es decir,
Eso, no pasa no, solo en el Frente Amplio.
Esto. No, pero en este aviso, en el caso de Astori y Mujica, es extremadamente fuerte un intento que, si uno los mira bien, en realidad parecen salidos del Museo de Madame Toussaint, ¿viste? Sí.
El pelo de Mujica no es creíble, no,
es terrible.
Roberto, tus primeras impresiones sobre cómo se está plantando el Frente Amplio.
Algo parecido, ¿no? Yo, si tuviera que describirlo, diría que es una campaña, para exagerar un poco, con premeditación y alevosía, en el sentido que toca los cuatro puntos que, digamos, que todo el mundo sabe que tienen que tocar de una manera tan explícita y tan abierta y tan directa, que uno queda como un poco mal parado, ¿no? Bueno, no me digas tan directamente que vas a seguir solamente los chilenos y los brasileños y ni siquiera menciones a los argentinos. Sí, o no me pongas a Lorenzo, a Daniel Martínez, a María Simón, y no pongas a nadie del MPP. Es como que en su intento de marcar algunos elementos muy claros, ¿no? Que son, Danilo no es segundo de nadie, nosotros vamos a ser los chilenos y los brasileros, vamos a ser los chilenos y los brasileros, tenemos un equipo de trabajo serio, o sea, el intento de resaltar la intelectualidad y la mística frente a mista está como hecho con tal énfasis que un poco se pasa para el otro lado, me da la sensación.
Es evidente, es demasiado evidente.
Ahora ustedes han hecho comentarios sobre las piezas publicitarias. Yo ponía en el aire una de ellas. Pero si consideramos más en general, como proponía Montserrat, la campaña de la fórmula. No solo los anuncios, sino el conjunto de la comunicación, ¿qué ven?
Sí, acá hablábamos algo antes de que saliera al aire, que creo que en la campaña del Frente Amplio en particular es muy importante, que bueno, está la imagen que uno ve por la televisión, pero no, la televisión no es un medio aislado, uno coexiste con los medios y con las noticias que vienen de otros medios de prensa. Entonces ver a Mujica en el avión, vestido de traje, al mismo tiempo que estamos con todas estas controversias sobre el pobrismo, el no pobrismo, creo que genera una especie de mensaje de contradictorio que genera un cortocircuito, ¿no?
Pero además es una campaña que se juega en varias canchas, ¿no? Digo, para hablar solamente de lo mediático, se juega en varias canchas, o sea, se juega como nunca en la cancha de los noticieros. Yo creo que nunca ninguna campaña se jugó tanto en la cancha de los noticieros, a tal punto que el tema de la motosierra saltó de los noticieros a la campaña, a temática de los avisos.
¿Te referís, pues, por ejemplo, a la cobertura en vivo de los actos?
Yo me refiero más a los bits, ¿sí? A las piezas que mandan los partidos, ¿no? Que ya están armadas.
Al tráfico, como se le llama.
Al tráfico, exactamente. Eso que es histórico, que acá se está haciendo hace unos años. Vos sabés que hay una serie de estereotipos. En los avisos del frente está vas a encontrarte siempre con una laptop de Plan Ceibal. Ahora los blancos también las están poniendo. Es decir, hay una cantidad de cosas que son tópicos y donde está jugándose mucho la campaña, me parece que en ese nivel de los medios. Y yo quiero señalar que me parece que también está jugándose una plata importante de la campaña en todo lo que es la publicidad oficial, directamente.
Para ti forma parte claramente del contexto.
Si vos escuchás cinco, ayer yo vi, que me sorprendió, porque además hay una asimetría de pauta, sobre todo en ciertas horas, que es alucinante, ¿no? Se encuentra cinco avisos del Frente Amplio y después viene el de Alur.
Yo creo, ¿no?, de todos modos que...
Y así sucesivamente, ¿no? Es muy fuerte eso.
Sí, eso es evidentemente algo que sí está haciendo fuerza, pero yo creo que si vamos a considerar lo que es la campaña publicitaria, hay un elemento que me parece de orden mencionar con anterioridad, que es que la campaña publicitaria nosotros no la podemos desmarcar de lo que es la campaña política. Entonces, para hacer una apreciación justa de lo que es la campaña publicitaria, tenemos necesariamente que ir a los orígenes, que es la campaña política. Y a mí me parece que la campaña, en definitiva, es hija de errores estratégicos políticos que se han cometido, muy gruesos en esta ocasión, muy gruesos, que demuestran además un desconocimiento de uno de los puntales de lo que es una campaña política, que es desconocimiento de los electores, sobre todo en lo que para mí hoy, para mí desde mi punto de vista, hay tres partidos tradicionales y un partido no tradicional, digamos, tradicional es a todas luces el Partido Independiente.
Lo que antes se llamaba históricamente los partidos de ideas. Antes estaban los partidos tradicionales y los partidos de ideas. Los partidos tradicionales, el Bloque Colorado, bueno, los partidos de ideas, que tienen muy pocos votos. Hoy en día es así el escenario, ¿no? 3-1.
Exacto. Yo lo que creo que, en definitiva, esto desencadena en un desencanto por parte del elector, porque justamente donde no se puso el acento fue en tratar de interpretar al elector. Lo han interpretado tan terrible mal dos de los partidos, debo reconocer, porque el Partido Colorado y el Partido Independiente en ese sentido también se desmarcan de esa postura y han hecho una campaña mucho más inteligente, pensando justamente en sus objetivos, que son los electores como número uno, y no atacando. No hemos asistido nunca, desde que yo tengo memoria, a una campaña tan sucia y tan manipulada como esta, y a mí me está dando un poco de impresión desagradable asistir a esto. Yo creo que si bien el...
En estas piezas que estamos ahora considerando con ustedes de las fórmulas presidenciales, no se juega tanto en esa cancha, ¿no?
No, las limpiaron.
No,
sí, las de las fórmulas presidenciales.
Sí.
La cancha embarrada aparece en lo que son las comunicaciones políticas de las listas de los sectores, o mejor dicho, de varios de los sectores. ¿No?
Claro, pero ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? Que independientemente de que hay campañas de las listas y campañas institucionales, a nivel de público, eso no se identifica claramente. O sea, es la campaña del Partido Nacional, la campaña del Partido Colorado, de esa manera.
A mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no?, poderosamente, que es una cosa, en cierto modo, novedosa. Imagínense un partido de fútbol donde hay un periodista detrás del técnico, y entonces el técnico dice, mira, el adversario está jugando así. Entonces yo ahora voy a jugar de esta manera, y voy a cambiar la táctica, y voy a sacar un jugador y voy a poner otro. Es increíble, la prensa ha seguido día a día cómo los comandos de campaña explican cómo van a cambiar la campaña. Es una cosa increíble, y es como, a mí me da una sensación de torpeza, ¿no?
A partir de tu experiencia ahora en la campaña de Estados Unidos, Roberto, ¿qué dices sobre estos dos aspectos que se venían comentando?
No, yo creo que es muy interesante porque, claro, en Estados Unidos no existe la campaña no institucional, ¿no? Porque las listas no existen, las elecciones a diputados y senadores se juegan completamente en otra cancha, entonces lo único que existe es la campaña institucional. Lo que uno ve acá es que se genera una especie de ruido entre el mensaje que trata de transmitir la campaña de la fórmula institucional, por ejemplo, la que hablábamos de Mujica Story, y después los mensajes que deciden llevar adelante las propias listas, que muchas veces genera una contradicción directa con la imagen que trata de transmitir la fórmula. Entonces, yo no sé qué grado de coordinación hay entre el comando electoral de la fórmula y de las distintas listas, pero claramente me parece que se contradicen y en cierta medida se disminuyen una a la otra, porque muchas veces tienen estrategias completamente contradictorias.
Pero que están condenados a hacerlo así, no tienen otra, claro. Porque no te olvides que hay una doble competencia. Una competencia es por la presidencia de la República y la fórmula, y la verdadera y más fuerte competencia es cómo cada lista se posiciona para llegar mejor al Parlamento.
¿Y qué pasa en el Partido Nacional? Los avisos de la fórmula presidencial de los blancos hasta ahora no muestran las imágenes de sus candidatos, aunque sí hacen escuchar sus voces. Por ejemplo, en esta pieza habla Luis Alberto Lacalle.
Antes, cuando sentías un ruido de noche, pensabas, debe ser el perro de la vecina. Ahora pensás, me están robando. Eso no puede ser así. La inseguridad ha llegado hasta tu intimidad. Y es responsabilidad del Estado que duermas tranquilo.
Vamos a hacer un... Este aviso, que se centra en el problema de la seguridad, comienza con una pantalla azul sobre la que se imprime el texto "Seguridad es dormir tranquilo", que va en letras blancas y amarillas. Luego, a medida que Lacalle va hablando, se suceden una serie de imágenes de personas y familias en situaciones de preocupación, siempre de noche y en el dormitorio. Una mujer que mira hacia afuera por su ventana, detrás de una reja, un matrimonio de veteranos que se despiertan sobresaltados por un ruido, una pareja más joven que también ve interrumpido su sueño en la madrugada. Y cuando en su alocución Lacalle dice que su intención es hacer un país más seguro, las imágenes cambian y muestran a varias personas descansando, despreocupadas y distendidas al aire libre y con el sol en la cara. El remate regresa a la pantalla de fondo azul para imprimir el texto "Lacalle Larrañaga, un rumbo seguro". Roberto.
Sí, a mí hay dos cosas que me parece que vale la pena resaltar. La primera es que siempre aparece, ¿no?, cuando hay una campaña negativa, en algún momento una familia con niños durmiendo en la mitad de la noche, ¿no? En Estados Unidos era el teléfono que sonaba a las 3 de la mañana y que decía en la interna demócrata, ¿no? ¿Quién querés que lo atienda, Hillary, cuando hay una crisis en el mundo y tus niños están durmiendo? ¿Quién querés que lo atienda, Hillary o un senador recién electo inexperiente, ¿no? Bueno, acá, con las distancias y el tema de la seguridad siendo más prominente, volvemos a las familias a las 3 de la mañana y los niños durmiendo, que me parece interesante como paralelismo. Y por otro lado,
Este es un ejemplo, ¿no? Porque hay varios temas en esta campaña institucional de la fórmula presidencial del Partido Nacional. Por ejemplo, hay otra pieza que es a propósito del empleo, de los problemas de empleo de los jóvenes, y allí quien hace la locución es Jorge Larrañaga, ¿no?
Sí, a mí igual, para terminar de hablar de lo que recién escuchamos, no puedo dejar de a mí me llama mucho la atención que viniendo de la calle hay una frase tan fuerte como es responsabilidad del Estado. Un presidente que en su presidencia estuvo marcada, digamos, por una disminución del rol del Estado. Yo sé que estamos hablando de otras áreas, no es de la área económica, pero una frase tan fuerte como es responsabilidad del Estado asegurar que su familia duerma tranquila, me resultó un poco como una señal de los tiempos que cambian, ¿no?
Monserrat.
Yo pienso que los temas puntuales de la campaña han sido bien seleccionados y están siendo bien tratados. Lo que otra vez vuelvo al ruido que hay entre lo que es la campaña política y la campaña publicitaria. Nosotros acá vemos a un Lacalle calmo, con un tono coloquial, y por otro lado lo estamos viendo de una manera más agresiva, más descontrolada. Entonces, como que hay ruido otra vez entre lo que es la campaña propiamente dicha y lo que es la campaña política.
Yo creo que los blancos de los cuatro partidos en puja, son los que menos creen en la publicidad política. En realidad no se esfuerzan mucho en ser creativos, repiten fórmulas año tras año, y cuando uno conversa con alguna gente cercana, la impresión que tiene es que no creen mucho en eso. Y el que menos cree es la calle.
Él lo ha dicho, ha hablado públicamente
a eso voy.
Que no puede ser que el candidato sea como un jabón en polvo que se presenta.
Eso lo dijo en las internas, y este aviso corresponde a esa visión original de la calle. La calle dijo en ese momento, la campaña la voy a hacer yo. Claro que después pasaron muchas cosas. Después se lesionó, después está sufriendo vivamente el cansancio de la campaña, etcétera, etcétera, y da la sensación de que al conformar una fórmula y todas esas cosas, esa idea fuerza que él tenía, que la campaña hubiera sido, me parece, si hubiera querido, toda de este tono, no ha sucedido. Entonces vuelve a aparecer toda la idea de la, esa cosa que ya tan trillada, banderas, ómnibus, fiesta, recorrido por la Rambla, jingle. Recorrido por la Rambla, bandera, fiesta, jingle. Fiesta, pedazo de discurso, recorrido por la Rambla, bandera, jingle.
El tema tal como yo lo veo...
Ahora, doctor, en el caso de la fórmula presidencial, por ahora estamos viendo esta otra línea de trabajo, ¿no? En el caso del Partido Nacional, digo.
Sí, y ahí está
pensando... Que no va a ese esquema trillado que recién mencionaste.
Está pensando en una cosa fuerte, que es el enorme desmarque de la lista 2004. Está pautando fuerte la lista 2004, están hablando del Senado de Larrañaga, es decir, uno percibe que de alguna manera, dentro del Partido Nacional, dice, mira, con la calle estamos perdiendo puntos. Estamos mal encaminados, vamos a tener que reforzar otras áreas de la imagen de los candidatos porque se nos está cansando.
Ajá. Desde ese punto de vista se puede establecer claramente un paralelismo entre lo que es la campaña del Frente y lo que es la campaña del Partido Nacional, porque van en condiciones paralelas con sus vicepresidentes. Uh-huh. O sea, tratando de poner el acento en los vicepresidentes, porque los candidatos principales han cometido demasiados errores, sí, han entrado en un terreno de agresividad, como decíamos anteriormente, que es bastante peligroso. Mm. Yo lo que he visto, que me llamó la atención, es que tradicionalmente el candidato debe de tratar de marcar el terreno, o sea, de él poner la agenda. Y en este caso, Lacalle, que comenzó pidiendo una campaña de guante blanco y sin agresiones y demás, fue tan abordado desde el punto de vista de la descalificación que lo obligaron a entrar en el juego, cosa que para mí nunca debería haber ocurrido. Sí. Pero eso fue lo que ocurrió, y hoy ya no puede volver atrás. Y eso para mí me hace acordar a ya que no les gusta hablar de la comparación entre el candidato político y la campaña de productos, me hace acordar a la campaña de Pepsi, cuando empezó con Coca-Cola una lucha y Coca-Cola bajó la guardia y apareció un aviso en vía pública que decía: durante no sé cuántos años Coca-Cola, y nosotros nos miramos a los ojos, hoy Coca-Cola pestañeó. Bueno, eso fue lo que ocurrió acá.
Sí, en ese sentido sí, es una campaña. Yo tengo la impresión de que paradójicamente en las campañas quien se defiende es el gobierno, el oficialismo, y en esta campaña da la sensación de quien pasó a la defensiva es el Partido Nacional. Con un componente que a mí me parece que no es menor.
Depende de qué consideres, sí, como Partido Nacional, de vuelta, porque si vas a las campañas de las listas, te vas a encontrar con una agresividad muy fuerte, con un ataque muy fuerte.
Correcto.
Pensemos en la campaña de la lista 71, con las mentiras verdaderas. Es aplanadora,
incisiva.
Es muy incisiva.
Me estoy refiriendo básicamente a la posición de la calle, que es una posición compleja, lo acababa de mencionar uno de los compañeros. ¿Cuál es la posición de la calle? La calle tiene que defender su gobierno, porque en realidad parece que entre la calle y el gobierno de frente no hubiera habido otra cosa en el Uruguay, ¿no? Es decir, la campaña está claramente orientada. Sí, tiene que defender.
Sí, este gobierno y el 90-95.
Seguro, no hay otra cosa, en el medio no hay. Entonces, la calle se tiene que defender esa gestión. Pero a su vez, él reconoció y que era muy joven, se comía la cancha y se pasó de rosca, él lo dijo, ¿no? Entonces, tampoco, ¿cómo logra? Le cuesta hacer pasar el mensaje: mire que yo no soy el mismo, que yo soy el tipo que madure, que entiendo que hay una cantidad de cosas que sucedieron. Entonces, está tironeado, porque lamentablemente la razón política no es una razón sutil. Suele ser de fijar a la gente en un rol y dejarla atada a ese rol, y es muy difícil que la propia persona acepte el desafío de decir: mire, yo era esto porque tenía 30, 40 años y ahora tengo tanto, soy esto.
Roberto.
Y si el que no aprende, no existe.
Bueno, pasa que yo creo que en parte, si estamos hablando del periodo 90-95, ahí hay un mérito del Frente Amplio, y creo que en este caso también el PIT-CNT, en centrar la campaña en eso. Y además creo que en este gobierno, cuando claramente había un candidato oficialista que no fue el que ganó las internas, creo que los códigos oficialismo-oposición están un poco más desdibujados, ¿no? No se sabe bien, ahora en la recta final es clarísimo que Mujica es el candidato oficialista y Mujica y Astori, pero me parece que al principio estuvo más embarrada la cancha en cuanto a quién era la oposición, quién era el oficialismo, y como decía antes, me parece que el Frente Amplio hizo un trabajo bastante efectivo de transformar esto en un referéndum, no en el gobierno que fue del 2005 al 2010, sino en el gobierno que fue del 90 al 95.
Totalmente.